empieza Estoy Verde en Zona PUC. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Estoy Verde por Zona PUC. Bueno, en esta oportunidad a mí me han dejado sola como conductora, así que no sé qué voy a hacer. Pero bueno, trataremos de seguir con el programa. Bueno gente, no se olviden de seguirnos por Facebook en Radio Estoy Verde y por Twitter arroba Radio Estoy Verde. Así que nos vamos con la primera entrevista. Tenemos a nuestros representantes de Lima Compost. ¿Nos vamos con qué? ¿Con qué cuña, mi querida productora? Agente de cambio.
Agente de cambio.
Bueno, tenemos a nuestros queridos representantes de Lima Compost. ¿Cómo están? Buenas tardes, chicos. Gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarnos.
Hola, gracias por invitarnos.
¿Cómo están? No sé si nos podrían contar un poquito más sobre la iniciativa. ¿De qué se trata Lima Compost?
Claro, mira. Yo me llamo Raúl, de Gonzalo. Lima Compost es una empresa social que lo que busca es promover un estilo de vida que es el compostaje urbano. Compostaje urbano es reciclar nuestros restos de nuestra basura, nuestros restos de frutas y verduras, convertirlo en abono orgánico, pero esto es hacerlo en nuestros hogares, en nuestras casas, departamentos. Nos ayuda a mitigar los efectos ambientales, nos ayuda a dar un mejor uso a nuestra basura, nos ayuda a ser más conscientes socialmente y lo podemos hacer en nuestras casas, nos ayuda a ser más amigables con el medio ambiente.
Bueno, de repente sería bueno un poco aclarar qué es compost, ¿no? Porque
sí, porque de repente que no está muy segura a qué se refieren con compost.
Sí, o que simplemente lo ven como un abono, ¿no? Pero no sé, para mí lo más importante es empezar a verlo como un organismo vivo, ¿no? Porque el compost es un abono que se hace mediante actividad microbiana, mediante microorganismos que descomponen la materia orgánica, ¿no? Y claro, sí, es un abono, pero más importante es un organismo vivo, ¿no?
Claro, es seguir como que con esta cadena en lugar de tenerlo como un desecho o algo que se ha desperdiciado. Pero, y más o menos, ¿cómo es este proceso de hacer el compost? Porque sí tengo entendido que cuando uno trabaja con materia orgánica, en especial para tratar de convertirlo en abono, hay que tener cierto cuidado para que más bien no tenga el efecto contrario en el tipo de creo que puedes pedir un poco de metano, incluso si es que no se es tratado de la mejor manera. Entonces, ¿cómo es que ustedes abordan todo esto? O sea, porque es algo que se puede hacer en casa también, ¿no?
Sí, bueno, el compostaje se hace más que todo en zonas como de forma rural, ¿no?
Claro.
Y no tanto con la intención de reciclar residuos. Ahora ya es una necesidad un poco adaptarlo a la ciudad, a casas, ¿no? Y en verdad es lo mismo, ¿no?, que lo rural. Simplemente se siguen los mismos patrones, ¿no? Para hacer compost se necesitan cuatro elementos básicos. Son los residuos frescos, materia orgánica fresca, materia orgánica seca, el tercero es la humedad y el cuarto oxígeno, ¿no? Entre los frescos están todos los restos de verduras, frutas, cáscaras de papa, de camote, algunos alimentos cocidos, ¿no? De repente algo que se malogró, porque una fruta que se quedó un mes en la refrigeradora
también se puede usar.
También puede entrar. Y dentro de los secos está todo lo que viene de una planta que ya está seco, ¿no? Hojas secas, aserrín, papel, cartón, paja, cenizas. Bueno, y no hay mucho que hablar del oxígeno y de la humedad, ¿no? Siempre están presentes.
Claro, definitivamente. Y para la gente que de repente le tiene un poco de recelo, justo por eso mismo que mencionaste, que se puede usar frutas de repente que ya están descompuestas, vegetales que te dicen, no, pero en mi casa no tengo un departamento, el olor, de repente si no lo hago bien va a traer mosquitos. O sea, ¿cuál es su respuesta a esto?
Bueno, en la naturaleza, no, los malos olores no duran tanto. Es cierto, porque, bueno, para empezar, que en la naturaleza todo está en movimiento constantemente, ¿no? Nada permanece firme, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de la descomposición, bueno, siempre tiene que haber presencia de oxígeno, porque son microorganismos aeróbicos los que trabajan. Y cuando no hay oxígeno, hay microorganismos anaeróbicos, o sea, que viven sin oxígeno. Y estos microorganismos anaeróbicos, que viven sin presencia de oxígeno, son los que originan el gas metano y los amoníacos, ¿no? O sea, siempre que tú sientas un mal olor proveniente de materia orgánica en descomposición, es porque no hay oxígeno en ese proceso de descomposición, ¿no? Y en el compostaje tiene que haber oxígeno. O sea, el compost no huele mal, no tiene que oler mal. Y es más, si huele mal el compost, es que algo anda mal.
Así es, y si algo anda mal, puede ser solucionado. O sea, puedes agregar más materiales secos, o tal vez tiene mucha humedad. Entonces, sí se puede hacer dentro de departamentos. Es más, uno puede pensar que hay que tener una casa grande y un jardín abierto para poder compostar, por el tema de que puede sacar algunos olores, pero no es así. Tenemos un montón de gente que está compostando en su departamento. Para compostar en un departamento, tú puedes hacerlo en tu lavandería. O sea, tienes que encontrar un espacio que sea un poco abierto, que tenga un poco de ventilación, que puede ser tu lavandería, puede ser si tienes acceso al techo de tu casa, o por último al sótano, donde al parqueo.
La cochera.
Entonces no influye mucho que tenga que tener este acceso a la luz.
Mejor tenerlo en sombra, ¿no? Uh-huh. Bueno, compostar es básicamente tomar control del proceso natural de descomposición. Y tomar control es controlar que no le caiga sol, mantener la humedad, mantenerlo oxigenado. Y para hacer eso siempre es mejor tenerlo en un lugar como bajo sombra, bien protegido, ¿no? Sí. Aireado.
Ahora, puede que el proceso para hacer compost es fácil, en verdad. O sea, ahora que nos escuchan hablar de elementos y que tiene que tener un nivel de humedad y todo, puede sonar un poco complicado, pero no, en verdad es sencillo. Toma 45 días en generar compost, que pones tu primera mezcla de restos orgánicos. Y al final, o sea, uno hace su propio proceso para compostar, y en diferentes recipientes. O sea, por ejemplo, nosotros lo que tenemos son estos recipientes como los que ves acá, que son de barro, y el barro es un buen material por el hecho que es poroso, y el ser poroso permite que el oxígeno entre, pero igual se puede compostar en cualquier otro recipiente.
Sí, por ejemplo, en los talleres siempre entregamos unas composteras súper sencillas de hacer, que son hechas con estas cajas de frutas de los mercados.
Las de madera. Sí, nosotros hacemos unos talleres.
Sí, justo eso también me han quitado la pregunta, Dios mío, me han quitado la pregunta de la boca. Justo eso quería ir. Y como Lima Compost, ¿qué ofrecen? Aparte, estoy viendo que tienen las composteras personales, ajá, talleres, hacen eventos.
Mira, como Lima Compost, primero que nosotros funcionamos como una empresa social. Uh-huh. No somos una ONG por el hecho de que creemos que para hacer más sostenible nuestra misión, necesitamos un modelo de negocio claro, establecido, pero que a la vez la utilidad sea reinvertida en nuestra causa, que es
claro, que
el compostaje urbano. Uh-huh. Pero, y lo que nosotros, en ese sentido, nosotros generamos nuestro ingreso de estas formas. Primero es ofreciendo estas composteras de barro. Acá justo he traído una.
Justo nos han traído una, gente. Es como una maceta,
es como,
¿no?,
una maceta, pero a diferencia de una maceta convencional.
Una maceta hay grande.
Un poco más que como una maceta, es como una olla.
Como esas ollas en las que, ajá, se hace el chancho.
Los frijoles.
Pero a diferencia de la maceta convencional, esto, si te das cuenta, no tiene nada de pintado.
Sí, y justamente está completamente limpio.
Está limpio porque si esto fuera pintado, la pintura taparía los poros, y al tapar los poros ya no permitiría tanto el filtro del oxígeno.
Entonces, si una persona tiene una maceta que está usando, que de repente tiene pintura afuera o algo, ¿podría usarla para compostaje?
Podría usarla, pero no puede por ahí que no esté bien oxigenado, ¿no? Además que el acabado que le hacen, no estoy seguro de qué será, pero puede ser de repente alguna pintura que no es buena para los microorganismos, ¿no? Por ejemplo, o para algún otro ser vivo, ¿no? De repente tiene químicos. Entonces, mientras más crudo, por así decirlo, sea, porque eso simplemente ha entrado al horno tal cual y no se le ha hecho ningún acabado.
Y nada más.
Y claro, y es está vivo ese material, ¿no? Y, por ejemplo, con el tiempo, lo que pasa en especial con este tipo de composteras es que con la presencia de oxígeno y humedad, en las paredes comienzan a aparecer hongos, bacterias, entonces comienza a cobrar vida la compostera.
La compostera en sí. Y veo que tiene tres agujeros en el fondo. ¿Eso también es necesario?
Bueno, puede tener solo un agujero, ¿no? Nosotros decimos ponerle tres. Primero para que el drenaje sea más suave y otra porque también se puede trabajar con lombrices. Y las lombrices usan esos huequitos como caminos, ¿no? Para subir a las ollas superiores.
Ah, ya, entonces para la gente que está haciendo compost, que no le tenga miedo si es que ve lombrices, si es que ve insectos, en todo el proceso es algo completamente natural.
Natural, sí.
Que no griten.
No, que no griten.
Va apareciendo en la vida.
Entonces, nosotros ofrecemos las composteras, estas composteras de barro, y también dictamos talleres abiertos para adultos, para niños, y también vamos a colegios y nidos a dictarlos. Tenemos muy buena acogida en los más pequeños. Uh-huh. y eso nos encanta, sobre todo por el hecho de que cada vez los papás buscan que sus hijos aprendan estas buenas prácticas más amigables con el ambiente, desde lo más jóvenes posible, y los chicos lo reciben muy bien y lo aprenden muy bien. Entonces también tenemos estos talleres en los que justamente te enseñamos a compostar en una caja de fruta, que es lo que nosotros le decimos una compostera casera. No es esta olla de barro, sino es una caja de fruta de esas de madera.
Claro.
Que tranquilamente encuentras en un mercado, ahí tirada en una esquina y que nadie la usa, pues le puedes dar un buen uso, que es ahí dentro reciclar tus restos de frutas y verduras, convertirlos en abono orgánico.
Entonces no hay que, en realidad la inversión tampoco no es tanta.
No, la inversión no es mucha. En verdad, el máximo esfuerzo que puedes ponerle en compostar es el tiempo que tienes que dedicarle, porque no es que le dediques mucho tiempo, pero tampoco es de que haces generas tu mezcla y la dejas en una esquina y ahí hasta
y te olvidas, ¿no?
Hay que estar revisando el nivel de humedad cada 4 o 5 días, también tienes que volver para echarle más y cosas así. No sé si quieres agregar algo por eso.
No, eso sí, de hecho. Sí, pues es trabajo, ¿no?
Claro, definitivamente. Aparte es como mantener una planta también,
sí,
¿no?
Sí, obvio, tiene que, sí.
Es algo vivo. Y uh-huh. Más o menos ya yéndonos también a la empresa social que ustedes están liderando, ¿cómo nace Lima Compost? ¿Cómo nace esta idea de decir, creo que le voy a enseñar a la gente a hacer compostaje urbano?
Bueno, este proyecto lo creó un gran amigo nuestro que se llama Jean-Pierre Boto. Yo a él lo conocí en un curso de permacultura. Luego, bueno, regresamos de este curso de permacultura que fueron de 2 semanas intensivas. Y sí, y todos con una super necesidad de hacer ya algo diferente, ¿no? Yo por mi lado estaba compostando, pero más con la intención de vender el compost, ¿no? Luego, y a la par, este amigo Jean-Pierre ya uh-huh. ya había creado Lima Compost y ya estaba vendiendo las composteras, ¿no? Pero él se tuvo que ir a vivir a España y llegó a este lugar donde yo hacía compost en pilas grandes, como pasteles gigantes. Y bueno, vio que yo lo estaba haciendo y que estábamos en lo mismo y me dijo que, bueno, yo era la persona indicada para...
Para dejarle la batuta.
Sí, y así lo tomé y luego entró Raúl, ¿no? Que fue el quien puso orden, ¿no? al negocio.
Luego entré yo y en verdad digamos así, como que el mercado tenía una necesidad de aprender unas prácticas para reciclar y le dimos forma, y ahora pues Lima Compost está más organizado, está constituido, declaramos mensualmente nuestras ventas, pagamos
por si acaso, por si no está escuchando
nuestros impuestos, que es complicado, tío, es complicado porque digamos que SUNAT no tiene un régimen especial para empresas sociales.
Claro, entonces, es que recién es algo que está entrando en el mercado, por lo menos en el caso peruano,
sí,
¿no? este nuevo concepto de una empresa social.
Y por ejemplo, el mayor problema que podemos tener nosotros es de que algunos de nuestros proveedores no nos emiten factura, y al no emitirnos factura no tenemos mucho crédito fiscal. Y al no tener mucho crédito fiscal, digamos que nuestro IGB es alto y no tenemos cómo deducirlo. Pero eso son una de las consecuencias
En conclusión, gente, por favor, donen a Lima Compost.
Y eso es, pero desde ahí estamos todo bien, con bastantes ideas y llevándolas a la marcha.
Claro, bueno, eso también es la idea de poder presentar este tipo de proyectos en programas, en redes, en medios, en que se le dé más visibilidad. Y también que podamos hacer algo para apoyar el hecho de que estas burocracias y este tipo de sistemas que no funcionan para estas nuevas empresas puedan cambiar o se les puedan encontrar ciertas alternativas, ¿no? Uh-huh. Porque me parece que ya es un movimiento que está surgiendo y de verdad los felicitamos mucho, mucho por eso. Con respecto a los talleres, ¿ustedes tienen un local, tienen un lugar donde la gente puede ir, inscribirse, cada cuánto lo sacan?
Nosotros sacamos talleres cada 2 semanas, ponte el siguiente taller que tenemos. es el 6 de diciembre, que es domingo, es en Surco, es de 10 a 12, tiene un costo por persona. Y si la gente quiere enterarse cómo es, dónde es, inscribirse, puede entrar a nuestro Facebook. Nuestro Facebook es facebook.com/limacompost, como suena. También tenemos nuestro blog, que se llama limacompost.pe. Entonces, por ambos medios pueden entrar y obtener información
sobre talleres, todo. Acá también se pueden contactar con ustedes si quieren llevarlos a colegios, profesionales, todo. También, reunión de señoras,
una planta.
Sí, o sea, en el tema de compost nos hemos dado cuenta que hay bastante como que temas relacionados. Por ejemplo, nosotros podemos ir a un cliente que quiere una compostera. Entonces, no es que ya toma la compostera y se acabó, sino como que toma la compostera y además dedicamos una hora de asesoría para que entienda cómo hacer el compost. Pero además, ahí no acaba el servicio, sino de que una vez que tiene la compostera, si es que siendo el compost un proceso que puede ser un poco, tal vez, se puede complicar a veces, nosotros podemos volver incluso a visitar a esta persona y solucionar alguna duda que tenga. Es como que generamos una comunidad de gente que está compostando. En Lima ya tenemos bastantes integrantes y en eso avanzamos cada vez, o sea, tratando de llegar a más personas.
Claro, definitivamente. Entonces, las cosas no quedan ahí solo en vender el producto, sino uno los puede llamar, decirle, mira, mi compost está extraño, por favor.
Es una comunidad y tenemos bastante contacto con toda
la
gente.
Creo que todo esto y verde va a empezar a ingresar en todo esto de compost urbano. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Raúl y Gonzalo. Sí, ahí está, me los aprendí. Muchas gracias por visitarnos. Bueno, ya se nos acabó el tiempo para la entrevista, pero los estaremos esperando en otra oportunidad. Pues y de todas maneras, gente, les vamos a pasar los links de Lima Compost por el Facebook y por el Twitter. Así que quédense ahí, vamos con una publicidad y regresamos con Andrea Bustamante de La Ruta del Clima. ¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo la he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
¿No entiendes a tu facultad?
¿Tienes dudas y no sabes a dónde acudir?
Sintoniza La Cato Te Escucha, un espacio donde los representantes vienen a ti. Escúchanos todos los viernes a partir de las 7 por Zona PUC.
Estoy triste. Creo que ella me engaña.
No te preocupes, yo tengo algo para ti.
Confiésate con Ignacio Amador, el mejor consejo a cargo del mejor acompañante. Todos los viernes a las 7:30 de la noche por Zona PUC.
Oh, sí.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son la 1:40 minutos.
Si te gusta el rock y quieres escuchar las canciones que rompieron con en su década, escucha el Top 5 del Rock de 6 a 7 de la noche con
La Mainstream
y El Caleta,
aquí en Zona PUC.
En una galaxia donde las noticias hablan de...
Bueno, Milet Figueroa efectivamente cuida su figura y la acompañamos al gimnasio.
Y se escucha música como...
Me lo paró el taxi. Me lo paró.
Un grupo de jóvenes se reúne para transmitir una señal diferente. Ellos están en Zona PUC.
Agente de cambio.
We'll be right back.
la gente y regresamos con Estoy Verde. No se olviden de seguirnos por Facebook como Radio Estoy Verde y por Twitter como Radio, también Radio, arroba Radio Estoy Verde. Ahora me acompaña mi querida amiga Andrea Bustamante de la Ruta del Clima. Hola Andrea, ¿cómo estás?
Hola a todos, gracias Estefanía por invitarme. Para los que no saben, Estefanía también es miembro de la Ruta. Ella es coordinadora del área de comunicaciones y yo pertenezco a la coordinación de educación y networking.
Muchas gracias por la mención a mí. Y bueno, Andrea, nosotros creo que ya hemos tenido a Adrián. Adrián es el director general de la Ruta del Clima, que nos comentó que esta es una organización latinoamericana de jóvenes, interdisciplinaria, que se centra en realidad en hacer trabajos de educación y comunicación sobre cambio climático. Entonces, yo sé, bueno, también, que la Ruta del Clima ahorita está con una agenda apretadísima rumbo a la COI11 y la COP21. No sé qué nos puedes contar al respecto.
Bueno, sí, hemos venido trabajando estos meses dentro de nuestros propios países. Como tal vez ya saben algunos, la Ruta del Clima se encuentra en Perú, México y Costa Rica. Y ahora ya vamos a empezar a hacer trabajos en Colombia también. Pero dentro de nuestros respectivos países, cada grupo ha trabajado en conjunto con nuestro Ministerio del Ambiente para poder ingresar, o sea, para poder acceder al venue de la COP21 como parte de la delegación peruana, ¿no? Y respectivamente los de Costa Rica también han hecho el mismo trabajo en su país. Entonces, nosotros hemos estado trabajando todos estos meses para poder realizar actividades y participar de todos los eventos que se van a desarrollar en París, empezando por la COI11, que es del 26 al 28 de este mes de noviembre, o sea, es ahorita. Ahí vamos a tener un stand donde vamos a poder presentar todos los proyectos de la ruta. Y vamos a también poder tener incidencia y poder conocer y mapear otras organizaciones juveniles latinoamericanas, uh-huh, ¿no? Y de otros países que también estén trabajando como nosotros en temas de cambio climático, ¿no?
¿Y en qué tipo de medios se están moviendo?
A ver, precisame un poquito más de eso.
O sea, por ejemplo, ¿qué medios son los que utilizan para poder difundir toda la información que van a poder, por ejemplo, para la gente que no le es posible ir a París?
Sí, claro. Como la ruta se enfoca principalmente en ser una plataforma de difusión inclusiva sobre temas de cambio climático, a nosotros nos pueden encontrar en nuestra página web, que es larutadelclima.org, y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram y en Twitter como @larutadelclima. Entonces, nosotros vamos a, en todo este periodo de negociaciones climáticas en París, vamos a postear artículos constantes, post en las redes sociales, para que los mantengamos actualizados de todo lo que está sucediendo allá, de todas las nuevas negociaciones, o sea, que la posición del Perú dentro de esas negociaciones, que es súper importante considerando que hemos sido sede el año pasado de la COP20. Perú este año tiene una fuerte presencia dentro de las negociaciones en París y eso es algo que se tiene que aprovechar. Y así, bueno, vamos a estar presentes en la COI, vamos a estar dentro de la COP21 haciendo side events, eventos, webinars, así que esténse atentos a nuestra página web. Vamos a también tener presencia en algunos eventos abiertos como el Global Landscape Forum o el Green Growth and Sustainable Development Forum, y el Climate and Health Summit. Así que algunos que estén interesados en temas de salud o en landscapes, en temas de crecimiento verde, por favor, manténganse atentos a nuestras redes porque vamos a estar colgando bastantes artículos.
Bastante información y bastantes, uh-huh, notas. Entonces, sí, dinos en sí, para ti, ¿cuál es la importancia de tener un tipo de plataforma como la Ruta del Clima? Liderada por jóvenes y para jóvenes también, y con este énfasis del lenguaje inclusivo.
Yo creo que es súper importante porque a veces, bueno, nosotros los jóvenes ahora, hoy en día, tenemos tanta energía y tantas ganas de poder participar y generar mayor incidencia y gobernanza en temas de cambio climático. Yo creo que las redes sociales son una excelente herramienta para poder difundir información, poder compartirla, porque el conocimiento genera empoderamiento a los jóvenes, genera la capacidad de poder tomar decisiones sobre estas cosas, poder fomentar iniciativas, emprendimientos. Yo creo que estamos en toda la etapa de poder sacarle el jugo a las redes sociales, compartir nuestra información, no ser egoístas, sino tenerlas, o sea, y difundirlas para poder generar mayores actividades y emprendimientos como estos, y ojalá podamos generar bastantes alianzas con otros jóvenes que también trabajan en temas de cambio climático, ¿no? Como nosotros.
Claro, como Munay también.
Como Munay, claro.
Con que me parece que también se formó una suerte de alianza justo rumbo a la COP21 y la COP11. Y en sí, ya centrándonos más en el evento, ¿qué esperamos nosotros desde la plataforma de jóvenes que se dé tanto en la COP11 como en la COP21? ¿Qué tipo de producto esperamos de esta, bueno, más en la COP21, de esta junta de negociadores a nivel mundial, 195 representantes negociadores de países que van a estar ahí hablando sobre un acuerdo climático? Entonces, ¿cuál sería el resultado que estamos esperando?
Y todo el proceso de negociaciones climáticas es bastante tedioso, en particular este año, dada la coyuntura, va a haber bastante seguridad y esperamos que todos los gobernantes que asistan y los jefes de Estado puedan tomar decisiones de gran importancia, porque este año se piensa firmar el acuerdo climático que reemplaza el protocolo de Kioto, como muchos ya deben saber. Es un año súper importante donde empieza el lunes 30 de noviembre, empiezan las negociaciones con los jefes de Estado. Hasta ahora hay como más o menos considerados más de 120 jefes de Estado que van a asistir el 30 de noviembre para tener esas negociaciones climáticas. Posteriormente, del 1 al 5 van a haber esas negociaciones para los ministros de países, ya sean de ministerios del ambiente, de economía, etcétera, así como negociadores de los propios países, que el Perú está mandando negociadores que nos representan para poder generar este nuevo acuerdo climático, que es de suma importancia, va a ser universal. Lo que se busca es que dentro de las contribuciones nacionales que cada país ha aportado ya no sean intencionales, sino que sean mandatorias, que sea algo que el país se comprometa de aquí para el 2020, 2030 a generar esta reducción de emisiones de dióxido de carbono y que sea una meta en conjunto, sea universal. Entonces, yo creo que el propósito de los jóvenes sería más adelante poder generar mayor incidencia política, gobernanza en estos temas, para que más adelante seamos nosotros los que tomemos las decisiones, ¿no? Yo creo que es eso.
Claro, definitivamente. Entonces, estaremos esperando posteos, notas, fotos, todo de la ruta del clima. ¿Y qué se viene para el siguiente año, para la ruta?
Bueno, con todo este trabajo que estamos realizando, esperamos poder generar bastantes alianzas y mapeo de diferentes organizaciones con las cuales podamos trabajar el próximo año. A mediados de marzo del próximo año se viene también el segundo encuentro latinoamericano de juventud y ambiente, que pueden ver en nuestra página web. Este año se realizó en México y tuvimos la presencia de más de 17 países de todo el mundo y jóvenes de diferentes organizaciones, así que ha sido súper rica la experiencia. Yo creo que el próximo año que se avecina en Costa Rica o en Nicaragua podamos también tener una mayor participación y sea algo que podemos sacarle provecho, ¿no? Yo creo que se vienen cosas súper interesantes.
Claro, definitivamente, de aquí ya se viene el como tú dices, el poder empoderar nuevamente al rol importante que tiene la juventud como actor social, ¿no? Que de repente a veces queda un poco de lado. Entonces, no sé qué más, si es que nos quieres contar de algún evento que se venga de la Ruta del Clima, algún webinar, algo para que la gente esté pendiente, además de los posteos que se van a venir con la COI y con la COP.
La próxima semana, creo que para el 9 de diciembre, tenemos uno de los primeros webinars de la Ruta del Clima en Francia con participantes de la Carta de la Tierra. Exacto. Que si pueden buscarlo en la página web, la Carta de la Tierra es todo un documento realizado y firmado por diferentes organizaciones que están en pro de un desarrollo sostenible, que sea pacífico, que no sea como este contexto que vivimos actualmente, que es con guerras y violencia. Es todo lo contrario, ¿no? Tener un desarrollo sostenible en un entorno de paz. Entonces, si pueden buscarlo en su página web, es la Carta de la Tierra, es de diferentes organizaciones de las cuales la Ruta del Clima es parte. Y yo creo que va a ser súper interesante, va a ser en el mismo París, así que... En el mismo venue de París, así calientito, así que los llamamos para que participen, va a ser entre el 9 y el 10 de diciembre.
Bueno, entonces definitivamente vamos a estar pendientes de eso y gente, lo vamos a estar posteando también por el Facebook y por el Twitter de Estoy Verde, creo que es hora... de una publicidad. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos aquí en Estoy Verde. Y ya estaremos hablando también después para poder ver los resultados de toda esta campaña en la COP y de repente un enlace de París. Pues, también podría ser bueno. Muchas gracias, Andrea.
Gracias, cuídate. A ti.
Bueno, gente, quédense con Estoy Verde.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en Estoy Verde, todos los martes de 1 a 2 de la tarde por Zona PUC.
Me escucho, te cuento.
Dime.
Hay una tumba en el medio de la laguna de Huacachina.
Ah, súper, ¿no te sabes esta?
¿Qué?
Una mujer llora en las carreteras del centro de Lima.
No, yo tengo una mejor. ¿Sí? Hay un tunche que camina cada noche en el túnel de la herradura.
Pero, ¿sabías que si pasas por las 12 de la noche en el túnel te vuelves ardilla?
Oye, men, yo hice un perro araña.
¿Dónde?
Que no te inventen historias. Nosotras tenemos las verdaderas. Desde el tercer piso, escúchanos todos los martes a las 7:30 en Zona PUC.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, güey.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Estamos de vuelta con Estoy Verde, por Zona PUC.
Comercio, la República, Expreso, el Chino, la primera.
Kiosco ambiental.
Vendo diario. Y regresamos con Estoy Verde, gente. Así que, bueno, aprovechando que ya tenía acá a mi buena amiga Andrea, se va a quedar conmigo para hablar del kiosco, que ya le gustó la radio, Así que nos vamos con algunas noticias del kiosco ambiental. La primera noticia. Cerca de 3.000 personas marchan en paro indefinido de Madre de Dios. Bueno, Puerto Maldonado es el centro de las protestas contra decreto supremo sobre la minería y la tala ilegal. Así es que, con el apoyo de autoridades locales y regionales, Madre de Dios ha iniciado hoy día un paro regional indefinido que tiene a Puerto Maldonado como principal punto de las protestas. Bueno, toda esta medida pretende conseguir que el decreto supremo 013-2015 y el decreto legislativo 1220 sea derogado. Entonces, bueno, la primera norma es la que establece que los mecanismos especiales de fiscalización y control de insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal, mientras que la segunda propone medidas para la lucha contra la tala ilegal. No sé qué opinas sobre esto, mi querida Andrea, tú que te especializas tanto en lo que es bosques, en lo que es red y Madre de Dios, siempre he estado en controversia debido a la tala ilegal y la minería ilegal que tiene dentro, ¿no?
Es un tema bastante controversial. La verdad es que justo hoy día en la mañana en RPP entrevistaron a nuestro ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, sobre este tema en particular, y se nota el conflicto porque el ministro comentaba de que se ha trabajado, se ha buscado y se ha informado a diferentes entidades del Estado, como fiscales, de los mismos gobiernos regionales, para que intercedan y trabajen en estos aspectos, pero parece que hay un tipo de conflicto, no sé si sea de intereses o de, ya sea de burocracia o procesos que van más allá de las decisiones que pueda tomar el Ministerio del Ambiente, porque vale recalcar que algo que no se toma muy en cuenta es que el Ministerio del Ambiente no es un ente que pueda, se podría decir, ejercer normas sobre este tipo de problemas, sino que es un ente más de que brinda consejo técnico y brinda informes a los diferentes sectores del Estado, a los diferentes ministerios, para que estos, que tienen las capacidades y se podría decir que todas las capacidades económicas y legislativas para poder cambiar estas normas, las hagan. pero el Ministerio del Ambiente per se es un ente que aconseja y brinda información técnica a los otros ministerios. Entonces,
claro, entonces es no es tanto posición, un ente no. fiscalizador sí. o que pueda ejercer sí. alguna clase de...
O sea, de cierta manera sí, pero está en poder de otros ministerios el también apoyar, ¿no? Sí, y ejercer los cambios.
Se podría, y es, ¿no?, el problema, ¿no?, de la falta de una unidad o de la falta de un trabajo transsectorial acá en el Perú, ¿no? Que tenemos demasiados ministerios y demasiadas entidades que trabajan de una manera muy individualista, se toman decisiones solo desde un lado sin darse cuenta que en realidad así no se pueden lograr los cambios y por eso estamos atascados.
Sí, sobre todo cuando también se trabajan, o sea, a nivel intersectorial también, considerando que estas fuentes de ingreso para los pobladores, ¿no?, son significativas y es difícil pues cambiar la mentalidad, ¿no? O sea, o darles a entender de que hay otras maneras más saludables para el ambiente, o sea, para el ambiente que las que se están haciendo ahora, ¿no?
Y darles otras maneras, darles también,
sí, que poder facilitarles, es facilitarles, sí, las herramientas, no, los conocimientos para poder, eso, y que tengan la voluntad también.
Claro, eso es muy cierto, no simplemente decirles esto está mal o deberías de cambiar esto, sino también decir una alternativa a esto, porque estamos hablando también de personas que de repente basan toda su economía y su sobrevivencia de ese tipo de actividades, ¿no? Sí, es muy, muy, muy complejo. Y bueno, con una noticia chiquitita antes de despedirnos, que ya es pedida por mi querida productora, es que Pearl Jam está financiando la conservación de bosques amazónicos del Perú. Seguimos con la Amazonía. El fundador de Pearl Jam ha asegurado que la banda va a buscar reducir las emisiones de dióxido de carbono que causan en sus giras. Así que... Ah, ya, como dice la productora, con todos los conciertos que ahora se van a dar, bueno, podría ser una medida bastante interesante. Dice que Pearl Jam está midiendo desde el 2003 el impacto ambiental causado por todas sus giras y hasta ahora ha financiado más de $500,000 en proyectos de mitigación del cambio climático. Así que, gente, quienes no eran fans de Pearl Jam pueden empezar ahora. En especial si su corazoncito, sí, su corazoncito ambiental, su corazoncito de cambio climático está por ahí. Así que bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy día. Tenemos unas menciones especiales. El 5 de diciembre Lima Compost va a estar en el Festival de Conservamos por Naturaleza y el 6 de diciembre va a estar dictando un taller de compostaje urbano en Chacarilla, en Surco. Lo vamos a estar colgando en el Facebook y en el Twitter. Así que, gente, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo martes de 1 a 2 de la tarde en Estoy Verde. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias a Rosy, saludos a Fercho, a Mario, a Reiner, a Faba y a toda la gente que nos está escuchando. Chau.